¿Puede una sola diosa castigar a los vanidosos, vengar a los inocentes y restablecer el orden cada vez que alguien desafía el destino? En la antigua Grecia esa diosa tenía nombre, Némesis. No era adorada por amor, sino por respeto y por miedo. Némesis es una de las deidades más enigmáticas del panteón griego, hija de Nyx, la diosa primordial de la noche. Nació sin necesidad de un padre, lo que refuerza su carácter independiente y temible. Némesis era representada comúnmente con alas, una corona, una balanza y una espada. Estos símbolos no eran elegidos al azar. Las alas mostraban que podía llegar a cualquier lugar. Nadie podía escapar de su alcance. La balanza simbolizaba la justicia imparcial. La espada era el instrumento del castigo justo. Y su corona, a veces con una rueda, hablaba de la fortuna giratoria, recordando que todo poder es temporal y todo acto tiene consecuencias. Desde su origen, su misión ha sido mantener el equilibrio castigando a aquellos que cometen ibris, lo que se traduce como actos de arrogancia extrema o desafío a los dioses. Su mera presencia representa la balanza divina que aseguraba que nadie se saldría con la suya. En la mentalidad griega, el universo debía mantenerse en equilibrio. Quienes se atrevían a romper ese equilibrio con orgullo desmedido, lujos excesivos o crueldad, atraían inevitablemente la atención de Némesis. Sin embargo, su justicia no era impulsiva, sino meticulosa y justa. Uno de los mitos más famosos donde Némesis interviene es el de Narciso. Este joven hijo del dios río Sísifo y de la ninfa Liriope era conocido por su belleza extraordinaria. Sin embargo, su vanidad lo llevaba a rechazar cruelmente a quien se enamoraba de él. La ninfa Eco fue una de sus víctimas, y su sufrimiento llegó a oídos de Némesis. Para castigar esa arrogancia, la diosa lo condujo a una fuente cristalina, donde Narciso vio su reflejo y se enamoró perdidamente de sí mismo. Incapaz de separarse de su imagen, terminó muriendo en ese mismo lugar, atrapado por su propio narcisismo. Otro mito fascinante es el que vincula a Némesis con el nacimiento de Helena de Troya. Según una versión menos conocida del mito, Zeus deseaba unirse con Némesis, quien huía constantemente de él para evitar su unión. En su desesperación, Némesis se transformaba en distintos animales para escapar, hasta que tomó la forma de una gansa. Zeus ingenioso se transformó en un cisne y logró alcanzarla, uniéndose finalmente con ella. Como fruto de esta unión forzada nació un huevo, que fue entregado a Leda, la esposa del rey Tindareo. De ese huevo nació Helena, cuyo destino traería la famosa Guerra de Troya. En el ciclo de los héroes griegos, Némesis aparece como la fuerza silenciosa detrás de ciertos castigos. Por ejemplo, en el mito de Creso, rey de Lidia, se narra cómo su orgullo y confianza en su poder provocaron su caída. Tras desafiar los límites de lo humano, Creso perdió su imperio ante los persas. Aunque no se menciona su nombre directamente en todas las versiones, se cree que su ruina fue vista como una obra de Némesis. Una advertencia de que la fortuna no tolera la arrogancia por mucho tiempo. Un mito interesante y menos explorado es el que relaciona a Némesis con Tifón. Cuando los dioses huyeron de Tifón escondiéndose en Egipto, muchas versiones señalan que fue Némesis quien ayudó a guiar a algunos de ellos en su escape. Aunque su papel no es de protagonista, su nombre se menciona como parte de la huida divina, consolidando su imagen como vigilante del equilibrio, incluso en situaciones extremas entre los propios dioses. En el ciclo de Edipo también encontramos una conexión directa con Némesis. La maldición sobre la casa de Tebas está profundamente relacionada con actos de ibris, excesos de orgullo e ignorancia frente al destino, y aunque no se le nombra explícitamente, los griegos entendían que tales consecuencias eran obra de fuerzas como Némesis, que actuaban más allá del tiempo para castigar a generaciones enteras. De este modo, su influencia trascendía un solo mito, convirtiéndose en un principio mitológico activo. Incluso en los juegos panhelénicos donde los atletas buscaban la gloria, se creía que Némesis observaba. Se cuenta que algunos atletas que hacían trampa o caían en la soberbia eran castigados por la diosa, de modo que esa creencia servía como recordatorio de que la competencia debía mantenerse pura. Los griegos temían tanto a Némesis que le dedicaron estatuas cerca de los estadios, convencidos de que su mirada vigilaba cada victoria, cada exceso y cada mentira. Un mito curioso la vincula con Adrasto, rey de Argos. En la tragedia de los siete contra Tebas, Adrasto había recibido señales divinas de que debía formar un ejército, pero ignoró otras advertencias importantes. Algunos relatos mencionan que Némesis fue una de las fuerzas que permitió que su plan fracasara trágicamente, pues el ejército fue destruido y su orgullo como rey cayó en desgracia. En este contexto, Némesis no actuaba por odio, sino por restaurar el orden ante decisiones tomadas con ceguera y arrogancia. Otro relato la involucra en el castigo de Erisictón de Tesalia, un rey que taló el árbol sagrado de Deméter, aunque es Deméter quien lo maldice con hambre eterna. Algunos autores consideran que Némesis también participa, ya que el acto fue considerado ibris contra la divinidad y la naturaleza. El castigo fue tan ejemplar que Erisictón terminó devorando todo lo que tenía, hasta sí mismo. La intervención de Némesis no fue siempre directa, pero su espíritu estaba presente donde el orden era violado. También se dice que estuvo presente durante el juicio de París, cuando Eris lanzó la famosa manzana dorada de la discordia, provocando la disputa entre Hera, Atenea y Afrodita. Némesis fue una de las deidades que observó en silencio. Aunque no intervino, su presencia servía como recordatorio de que toda elección injusta tendría consecuencias. Y vaya que las tuvo. Ese juicio marcó el inicio de la Guerra de Troya, uno de los eventos más caóticos de toda la mitología. Finalmente, hay relatos donde Némesis se confunde o fusiona con otras deidades, como Temis, la diosa de la ley divina. Esto no fue un error, sino una evolución simbólica, pues a medida que las sociedades buscaban ordenar sus leyes humanas, necesitaban una figura que representara la ley natural, y Némesis cumplía con ese rol. Ella no necesitaba templos colosales ni ejércitos de fieles, porque estaba en todos los actos humanos. Su justicia no se enunciaba, se manifestaba. A través de todos estos mitos, Némesis demuestra que su papel no es solo castigar, sino enseñar. Su presencia es el límite entre la libertad y el exceso, entre la justicia y la arrogancia. Castiga con una medida, interviene cuando es necesario, y su sello queda en cada historia que termina mal por desobedecer el orden natural. En la antigua Grecia existe un dios que no medía las horas, ni los días, ni los años, sino los momentos, pero solo momentos únicos, irrepetibles y fugaces. Un dios del tiempo muy diferente a lo que te imaginas. Su nombre es Kairos, y su historia está envuelta en simbolismo, misterio y decisiones que marcan el destino. Hoy exploraremos quién fue Kairos, qué lo diferencia de otros dioses del tiempo como Cronos, y qué mitos y enseñanzas se esconden detrás de su figura enigmática. Espero que seas capaz de atraparlo antes de que desaparezca. Kairos es el dios griego del momento oportuno, un concepto profundamente distinto al tiempo lineal. Mientras Cronos representa el tiempo cronológico y constante, Kairos encarna ese instante perfecto, casi mágico, en el que todo puede cambiar. Para los griegos no era suficiente medir el tiempo. Había que saber aprovecharlo, sentir cuándo era el momento justo para actuar, armar, decidir o incluso callar. Kairos representa ese impulso del universo que no se repite jamás. Por eso este dios se ha representado como un joven con alas en los pies y en la espalda, siempre en movimiento, casi imposible de atrapar. Y lo más llamativo era su cabello, una abundante melena en el frente, pero calvo por detrás. Esta imagen no es casualidad, simboliza que solo puedes tomarlo de frente cuando se presenta, y una vez que pasa no puedes sujetarlo. El momento se va y no vuelve. Es una metáfora perfecta del valor de las decisiones bien tomadas en el tiempo justo. Desgraciadamente, Kairos no tiene un gran panteón ni relatos épicos como Zeus o Atenea, pero su concepto sí fue clave en la filosofía griega. Para los sofistas y retóricos, Kairos era la clave del discurso eficaz, decir lo correcto en el momento preciso. En medicina, Hipócrates lo utilizaba para hablar del punto crítico de la enfermedad, mientras que en el arte y la arquitectura, los creadores griegos hablaban de Kairos como ese instante en el que la obra encuentra su forma perfecta. Los griegos sabían que no podían controlar a Kairos, solo estar preparados para reconocerlo. Por eso era el dios de los estrategas, de los amantes, de los artistas y de los líderes. Aquel que sabe ver a Kairos tiene una ventaja que el tiempo cronológico no puede ofrecer: la oportunidad. En ese sentido era un dios silencioso, pero determinante en los destinos humanos. Un mito cuenta que un hombre vio a Kairos pasar corriendo. Al tratar de atraparlo, lo perdió, pero alcanzó a preguntarle por qué tenía el cabello solo en la frente, y Kairos le respondió: "Para que puedas tomarme cuando llego, porque si me dejas pasar ya no hay cómo detenerme". Esta historia ilustra no solo su figura física, sino su enseñanza espiritual. Hay momentos que solo se presentan una vez. En la vida de los antiguos griegos, Kairos era un recordatorio de que no bastaba con vivir, había que estar atentos. De nada servía tener todo el tiempo del mundo si no sabías cuándo actuar. De hecho, muchas decisiones políticas y artísticas o militares se justificaban con la palabra Kairos. No era suerte, era preparación unida con oportunidad. Un dios sin templo, pero con poder absoluto sobre los momentos cruciales. Aunque Kairos no aparece en los mitos olímpicos tradicionales, algunos estudiosos lo vinculan con Zeus y Cronos, como una especie de manifestación más sutil del tiempo. Mientras Cronos devora a sus hijos y Zeus lanza rayos, Kairos se presenta sin aviso, sin violencia, pero con consecuencias enormes. Algunos lo colocan como un hijo menor de Zeus, otros como una idea filosófica convertida en figura divina, Pero sea como sea, se dice que llegado el momento, Kairo se vuelve tan poderoso, tan imparable, que ni su padre, Zeus, el más poderoso de los dioses, es capaz de detenerlo. En la filosofía estoica, Kairos era clave para la virtud, pues un sabio no es quien conoce todo, sino quien sabe cuándo actuar con sabiduría. Epícteto decía que el destino presenta los momentos, pero el hombre decide qué hacer con ellos. En ese sentido, Kairos es más que un dios, es una forma de ver la vida, una forma de entender el presente como un espacio de poder transformador, no solo de espera. Más tarde, durante el periodo helenístico, Kairos fue adaptado por pensadores cristianos, quienes lo tomaron como símbolo del tiempo divino. A diferencia del tiempo humano que se desgasta, el tiempo de Dios se presenta como Kairos, el momento exacto de la revelación, del llamado, de la salvación. En los evangelios se usa esta palabra para hablar de momentos clave en los que ocurre lo sagrado. Así, el Dios pagano fue resignado como parte del plan divino. Incluso a día de hoy, Kairos vive en nuestro lenguaje cotidiano sin que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de una oportunidad única, de una hora o nunca, estamos invocando a Kairos. En esta era de la inmediatez y la multitarea, recordarlo es más relevante que nunca, pues no todos los segundos valen lo mismo. Algunos llevan el poder de cambiar una vida entera. Sin embargo, la pregunta es si estamos listos para reconocerlos. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una fuerza más poderosa que los dioses? Una que ni siquiera Zeus puede desafiar. En la mitología griega, esa fuerza tiene nombre, Ananke. No se trata de una diosa como Atenea o Afrodita, sino de algo mucho más profundo y enigmático. En el comienzo del cosmos, antes de que existieran el cielo, la tierra y los demás dioses, surgió Ananke junto a Cronos, el tiempo. Según las tradiciones órficas, ambos envolvieron el universo como serpientes cósmicas entrelazadas, girando eternamente en un abrazo que representaba el ciclo eterno e inevitable de la existencia. De esa presión surgió el huevo cósmico, un símbolo del potencial original, de donde nació Fanes, la primera luz, el creador. Es importante mencionar que Ananke no nació, simplemente es, inmutable, inevitable, como una ley grabada en la estructura misma del universo. Y a diferencia de las moiras que tejen los hilos del destino individual, Ananke representa la necesidad absoluta. No es el destino como una historia escrita para cada ser, sino la estructura que hace que el destino exista en primer lugar. Ni siquiera los dioses pueden escapar a su influencia. En los textos antiguos se decía que ni Zeus, con todo su poder sobre la tormenta y la justicia, podía romper las cadenas de la necesidad impuesta por Ananke. Ella es más una ley que una voluntad. No juzga, no decide, simplemente es. Su figura, aunque poco representada en el arte clásico, suele ser femenina, solemne, a veces alada o con cuerpo serpentino, reflejando su conexión con lo eterno y lo inevitable. Su mirada es fría no por maldad, sino por la imposibilidad de ser conmovida o alterada. Representa lo que debe ser, sin importar si es justo o injusto desde los ojos humanos. En ese sentido, Ananke no actúa, simplemente determina. No es una enemiga de los dioses, pero tampoco una aliada. Platón, en su obra La República, la menciona como la madre de las moiras. En el famoso mito de Er, ellas giran un hueso del destino, pero siempre subordinadas a Ananke. Esto refuerza la idea de que incluso en un universo donde los dioses intervienen, hay una estructura más profunda, un esqueleto invisible que guía el desarrollo de todas las cosas. En Timeo, Platón también señala que Ananke se combina con la inteligencia del demiurgo, mostrando que incluso la razón necesita ajustarse a la necesidad. Los filósofos estoicos, siglos después, vieron en Ananke una forma de logos, la razón que rige el universo. Así el sabio no lucha contra lo inevitable, sino que lo abraza. Esta interpretación convierte a Ananke en una guía para la aceptación del destino y la armonía con el universo. En este marco filosófico y mitológico, Ananke no es un personaje con historias llenas de aventuras, sino un símbolo de lo que no cambia. Mientras otros dioses son parte del drama divino, Ananke es el escenario, las reglas del juego, lo que hace posible que haya dioses, seres humanos, tragedias y nacimientos. Es la necesidad que permite que el mundo tenga orden, una fuerza silenciosa, inalterable, eterna, más allá del tiempo y la voluntad. Aunque su figura es abstracta, Ananke mantiene relaciones simbólicas profundas con otras deidades primordiales. Su unión con Cronos, el tiempo, no es solo física, sino conceptual. Necesidad y tiempo son inseparables. El tiempo marca el devenir de los eventos, pero Ananke es la razón por la cual esos eventos deben suceder. Juntos son como los hilos invisibles del tejido cósmico, presionando al huevo cósmico hasta hacerlo estallar en creación. De esta explosión nace Fanes, la primera luz, el orden que permite que todo lo demás exista. Como habíamos dicho, las Moiras, aunque más conocidas, están subordinadas a Ananke. Ellas giran, miden y cortan los hilos del destino humano, pero no deciden libremente. Siguen un plan mayor, una estructura invisible que ya estaba escrita. En algunos relatos se dice que Ananke es su madre, en otros simplemente su superior. Pero en todos queda claro que incluso el destino tejido por las Moiras está sujeto a una necesidad mayor, una ley cósmica que no se puede alterar. Así, Ananke representa el principio reactor detrás de la maquinaria del universo. En los textos órficos, su rol es esencial en la cosmogonía, pues junto a Cronos, su presencia es la chispa inicial que presiona el caos informe, y de ese modo dar lugar a Fanes, el dios creador. Este mito, aunque mucho menos popular que los de Zeus o Heracles, es fundamental para entender el pensamiento griego sobre el origen del todo. No hay creación sin estructura, no hay orden sin necesidad. Ananke es la matriz invisible que permite que el caos se transforme en cosmos, y el universo tenga forma, ritmo y sentido. Su ausencia en historias mitológicas no significa insignificancia, al contrario, es tan fundamental que no necesita actuar, de modo que Ananke no baja la tierra ni lanza rayos desde el Olimpo. Su poder es anterior a todo, más cercano a una ley de la física que a una voluntad divina. Básicamente es como la gravedad, no se ve, no se toca, pero todo está sujeto a ella. Esta imparcialidad hace que muchos la consideren más una fuerza que una diosa, una presencia constante, inevitable, silenciosa que nunca cambia. En el pensamiento neoplatónico, Ananke adquiere un rol todavía más metafísico. Es vista como una necesidad que rige incluso al nous, la inteligencia divina, y al alma del mundo. En este contexto ya no es solo una diosa, sino una especie de principio absoluto que condiciona todo lo que es. Así Ananke se convierte en un límite metafísico, lo que define las fronteras entre lo posible y lo imposible, lo manifestado y lo oculto. Sin ella todo sería caos sin sentido, un eterno devenir sin dirección. Incluso hoy Ananke sigue viva en el pensamiento moderno. Aparece en obras filosóficas, novelas de ciencia ficción y reflexiones sobre el destino. Su figura inspira a quienes buscan entender por qué ocurren las cosas, más allá del azar o la voluntad. En un mundo donde todo cambia constantemente, Ananke es el símbolo de lo inmutable, de la ley silenciosa que rige el universo, y aunque no tenga rostro, ni templo, ni fiestas, su presencia sigue latiendo en cada decisión, cada evento, cada historia que se cuenta. Ananke es mucho más que una deidad olvidada, es una idea, un concepto profundo que atraviesa siglos de pensamiento, desde los poemas órficos hasta la filosofía estoica. Su presencia no se mide en batallas o castigos, sino en el orden mismo del universo. Ella no necesita actuar, porque su existencia determina el curso de todas las acciones. Representa la necesidad absoluta, la ley inmutable que ni los dioses pueden romper. Al entender a Ananke comprendemos no solo la cosmogonía griega, sino también una parte fundamental del pensamiento humano, la búsqueda de sentido frente a lo inevitable. En ella encontramos la serenidad de aceptar lo que no puede cambiarse. ¿Qué era realmente caos? ¿Fue una fuerza, un ser o ambas cosas? En la cosmogonía griega más antigua, relatada por el poeta Hesiodo en su obra Teogonía, caos es lo primero que existe. Sin embargo, no se trata de un dios con forma humana ni una figura concreta, sino una vasta y oscura nada, un vacío sin forma, sin dirección y sin orden. De caos no surgen relámpagos ni monstruos, sino algo más aterrador, la soledad absoluta, el espacio en blanco de la existencia, la antesala del todo. Después de caos surgieron otras deidades primordiales como Gea, Tártaro, Erebo y Nyx. Algunos relatos incluyen también a Erebo como uno de los hijos o manifestaciones de caos. Estas entidades no nacen de un útero, ni de un acto voluntario, simplemente emergen, como ideas que toman forma en medio del vacío. En algunas versiones más tardías, caos fue interpretado como una fuerza caótica, pero también creativa. Era el desequilibrio necesario para que el cosmos pudiera ordenarse, de modo que sin su existencia nada habría tenido lugar. En este sentido, caos no es malvado ni destructivo, sino esencial, el primer paso hacia un universo tal como lo conocemos. A diferencia de Zeus o Poseidón, caos no tiene templos, seguidores ni mitos heroicos. No hay oraciones que se le sean dirigidas, ni ofrendas que se le hagan. Y esto tiene total sentido, pues, ¿cómo venerarías el concepto de la nada? Su rol no es gobernar ni castigar, sino el de haber sido. Caos es el inicio que nadie recuerda, pero sin el cual nada podría ser. Es importante destacar que en las versiones órficas del mito, caos puede no estar solo. Aparecen otras figuras como Nyx, la noche, y Cronos, el tiempo, quienes cumplen roles parecidos o incluso superiores. En estas cosmogonías, Caos puede ser relegado o interpretado como un eco, una sombra que antecede al verdadero inicio, el tiempo eterno. De manera similar, en textos filosóficos y cosmogónicos posteriores, Caos empieza a adquirir un significado más simbólico. Para filósofos como Platón o los estoicos, el término caos podría referirse al desorden natural anterior al logos, es decir, la razón universal. Así, Caos evoluciona de una figura mitológica a una idea filosófica fundamental. Aunque Caos no aparece directamente en relatos populares como el mito de Prometeo o las hazañas de Heracles, su presencia está implícita en todos ellos. Cada vez que los dioses se enfrentan al desorden o la destrucción, están simbólicamente resistiendo un retorno al estado caótico original. En ese sentido, Caos es el punto cero del universo griego, el miedo eterno a que todo vuelva a la nada. Una de las pocas veces que Caos aparece mencionado directamente después de la creación es en los textos de los poetas órficos, donde se le asocia con la apertura del huevo cósmico. Este huevo al romperse da lugar al universo ordenado, y Caos en esta versión representa el cascarón, lo que se rompe para permitir la vida, una imagen mucho más poética pero igual de poderosa. En algunas interpretaciones modernas, Caos es visto como una diosa femenina o como un ser andrógino. Sin embargo, esto no proviene de los textos clásicos, sino de lecturas más simbólicas y contemporáneas. En la antigua Grecia, Caos no tenía género definido, era simplemente lo que hay entre lo indefinido y lo informe, y esa ambigüedad es parte de lo que hace tan intrigante a esta figura. La Teogonía de Hesíodo también nos dice que de Caos nacieron Nerebo y Nyx, y de la unión de estos surgieron el éter, la luz, y Hemera, el día. Esta genealogía muestra cómo a partir del vacío, poco a poco se fueron formando los elementos del mundo, desde la oscuridad, la luz, desde la noche, el día. Así, Caos se convierte en el padre de las dualidades que gobiernan la existencia. Otra referencia a Caos aparece en las obras romanas como las de Ovidio, donde el poeta describe el universo primitivo, sin forma, una masa informe de cosas mal unidas, el caos bruto. Aunque ya es una interpretación más poética que religiosa, refleja la permanencia del concepto a lo largo del tiempo. Caos ya no es un personaje, sino una idea que sobrevive en el arte, la literatura y la ciencia. Hoy en día, incluso en la cosmología moderna, la palabra caos sigue siendo utilizada, describiendo estados primitivos e impredecibles del universo. Aunque la ciencia no cree en dioses primordiales, la idea de un estado inicial de desorden total sigue presente. De modo que Caos entonces sigue vivo, no como deidad, sino como metáfora eterna del inicio del todo lo que fue, es y será. Caos no es un villano de la historia ni un dios olvidado, sino el comienzo silencioso del mito, la chispa que no se ve, pero sin la cual no hay fuego. A pesar de no tener forma, nombre concreto o personalidad definida, su importancia en la cosmogonía griega es inmensa. Es el recordatorio de que todo comienza en la nada, y que esa nada también tiene un papel esencial. A lo largo del tiempo, su figura ha evolucionado desde un concepto oscuro, hasta una idea filosófica rica en significados. Desde el caos surgieron el amor, la tierra, la noche y la luz. Y aunque no tenga templos ni historias propias, su huella está en todas partes, en cada mito que busca explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Seguramente has oído hablar de dioses capaces de organizar el universo, pero ¿alguno de la mitología griega? Cuando pensamos en este panteón, siempre nos vienen a la mente dioses como Zeus, Atenea o Hades, pero mucho antes de ellos hubo una deidad olvidada, Fanes, el dios primordial de la creación, la luz y el nacimiento del universo. ¿Quién es este dios que surgió del huevo cósmico y dio origen a todo lo que conocemos? Vamos a descubrirlo. Fanes, también conocido como Protógonos, que significa el primer nacido, aparece en los mitos órficos como la primera entidad que emergió del caos primordial, según esta versión alternativa de la mitología griega. Antes que el titán Cronos, antes que Urano, existe un huevo cósmico flotando en la oscuridad infinita. Este huevo nacido en el medio del caos, o según otras versiones, creado por la noche, Nyx, y el tiempo, Cronos, contenía todo el potencial del universo en su interior. Al romperse dio paso a la luz, y con ella a Fanes, una figura resplandeciente, con alas doradas que simbolizan la vida misma. Pero Fanes no era un dios ordinario. Su cuerpo brillaba con la luz del conocimiento, la creación y el orden. Su cuerpo une en sí mismo todos los aspectos del universo, masculino y femenino, luz y oscuridad, tiempo y eternidad. Esto no solo lo convierte en el primer ser, sino también en el principio unificador de todo lo que existe. Los órficos lo consideraban la fuente de las almas, el patrón oculto detrás del cosmos, el arquitecto de la memoria universal. El mito continuó explicando cómo Fanes creó a los primeros dioses. De su propia esencia dio forma a la noche, Nyx, a Gaia, la tierra, y a Urano, el cielo. De esta manera, su luz originaria se dividió y se manifestó en las fuerzas elementales del universo. En este mito, también es Fanes quien entregó el cetro de poder a Nyx, su sucesora, quien a su vez lo pasó a su hijo Urano, marcando el inicio de las generaciones divinas que culminan en Zeus. Pero a diferencia de otros dioses, Fanes nunca desaparece, permanece oculto, como una chispa en cada ser. Los órficos desarrollaron estos mitos como una forma de entender el alma humana y su relación con el universo. Creían que cada persona llevaba dentro una parte de Fanes, una chispa divina que debía ser liberada mediante el conocimiento, la música, la poesía y la purificación espiritual. Para ellos, Fanes era mucho más que una deidad antigua, era la conciencia cósmica, el fuego eterno que nos conecta con lo divino. El simbolismo de Fanes también aparece en el arte y la poesía de la antigüedad, aunque muchas veces de forma velada. Los misterios órficos eran secretos, transmitidos solo a iniciados, y por eso los relatos sobre Fanes son fragmentarios. Sin embargo, su imagen de luz nacida de la oscuridad, de orden surgido del caos, ha ido sobreviviendo en distintas tradiciones filosóficas, incluso influyendo en el pensamiento neoplatónico y gnóstico siglos más tarde, pues Fanes representa la iluminación en su forma más pura. Otro aspecto fascinante de Fanes es su relación con Eros, el dios del amor. En algunos textos órficos, ambos son el mismo ser, mientras que en otros, Fanes da origen a Eros. Esto tiene bastante sentido, ya que en la cosmogonía órfica el amor no es solo un sentimiento, sino la fuerza cósmica que une y mueve todo. Si Fanes es la luz que ilumina, Eros es la atracción que conecta. Así el universo se expande y se transforma, siguiendo el ritmo iniciado por Fanes al romper el huevo cósmico. En los himnos órficos, antiguos cantos devocionales usados en rituales secretos, se describe a Fanes como el rey del mundo, el inescrutable, el señor de todos. Epítetos que revelan la importancia espiritual que tenía entre los iniciados. A diferencia del Olimpo más conocido y mitológico, el universo órfico es profundamente simbólico, y Fanes es el símbolo máximo del despertar interior. Invocar su nombre era buscar la sabiduría de los orígenes, y la luz que habita dentro de la oscuridad de cada uno. El relato órfico también tiene un detalle crucial, el papel de Cronos, el tiempo, que junto con Ananke, que representa la necesidad, crean el huevo cósmico. Esto implica que Fanes, aunque es el primero en nacer, es fruto de una secuencia mística donde el tiempo y la necesidad se cruzan. En ese sentido, Fanes simboliza también el destino inevitable del conocimiento. Todo lo que existe está destinado a comprenderse a sí mismo, y Fanes es ese primer momento de conciencia que surge cuando el universo se mira a sí mismo. Un detalle curioso es que Fanes fue también el primer dios que se volvió invisible. Según algunos textos, después de entregar su poder, decidió retirarse, no a un lugar, sino al interior de todas las cosas. Esta desaparición no es final, sino una transformación. Así, Fanes deja de ser una figura externa para convertirse en la chispa divina en todo lo creado. Este es un concepto central del orfismo. La divinidad no está en el cielo, sino dentro del alma humana, esperando ser despertada. La figura de Fanes también fue incorporada más tarde por filosofías helenísticas, como el hermetismo, donde aparece como una manifestación del Nous, la mente divina. En esos sistemas, Fanes representa la inteligencia universal, el principio que organiza la materia y la energía. Esta reinterpretación filosófica sirvió de puente entre la mitología y la metafísica, haciendo de Fanes un símbolo que trasciende el tiempo y las religiones. Su luz sigue brillando como metáfora del conocimiento eterno. Desgraciadamente, a lo largo del tiempo, el mito de Fanes fue opacado por los relatos más populares de los dioses olímpicos. Finalmente, entender a Fanes es comprender que el universo no empezó con un trueno, sino con una chispa, una luz suave, dorada, que emerge de la oscuridad para encender el fuego de la existencia. Es una imagen poderosa que sigue tocando los corazones de quienes buscan algo más allá de lo material. En un mundo lleno de ruido, la historia de Fanes nos recuerda que lo esencial nace en el silencio, y que la verdadera creación empieza desde dentro. Fanes, el dios olvidado del huevo cósmico, no solo fue el primero en nacer, sino también el primero en iluminar. Que existía antes del caos, antes incluso del tiempo, los dioses y la luz. En lo más profundo de la mitología antigua, hay una figura velada por el olvido y envuelta en sombras, Caligine. Su nombre es casi un susurro entre los antiguos sabios, pero su rol es absolutamente crucial en la creación del universo. Caligine, que significa literalmente oscuridad espesa o niebla densa, aparece en una de las genealogías cósmicas más antiguas que conocemos. Según Higino en su obra Fabulae, de Caligine nace el caos, y de caos surgen las primeras entidades, Noche, Día, Erebo y Éter. Esta línea es única y poderosa. Ex Caligine Caos, Ex Cao et Caligine, Nox, Daes, Erebus, Éter. Es decir, que antes incluso del caos estaba la tiniebla, lo que coloca a Caligine como el origen absoluto. Este pequeño fragmento de Higino transforma por completo nuestra comprensión del mito. Si Caligine dio origen a caos, entonces ella representa la primera condición del universo, una oscuridad sin forma, anterior al movimiento, a la materia y al pensamiento. Es más que una deidad, es el velo cósmico del que todo emerge, incluso el caos primordial. Su existencia redefine el principio mismo del tiempo y la materia, pues la tradición griega más conocida ubica a Caos como la primera entidad. Sin embargo, Higino, escribiendo en la Roma del siglo I, rescató una visión distinta y quizá más arcaica, tal vez influenciada por escuelas órficas o esotéricas. En esta visión, Caligine no solo acompaña al caos, lo precede. Esto sugiere que para algunos antiguos, antes del caos estaba la completa oscuridad, una negrura fértil, inmóvil y eterna, de la que brota el resto de la realidad. Esta tiniebla, sin embargo, es diferente de Nox, la noche, pues Caligine no es una diosa nocturna, ni representa el paso del día a la oscuridad. Ella es la oscuridad existencial, impersonal y total, que antecede al tiempo. Donde Nox puede tener forma y descendencia, Caligine es más una condición cósmica que una figura mitológica. No camina ni habla, simplemente es, como el silencio antes del sonido, o la página en blanco antes del poema. En la cosmovisión de Higino, que mezcla mitología griega y filosofía natural romana, todo lo que conocemos proviene de esa tiniebla. Nox representa el misterio, Daes el ciclo, Erebus la oscuridad subterránea, y Éter la luz celestial. Pero todos ellos nacen del entrelazamiento de Caos y Caligine, el desorden y la tiniebla. Esta unión mística da origen al universo, mostrándonos que el mundo comenzó no con luz, sino con sombra. Filósofos como Heráclito y Anaximandro hablaban de un principio indeterminado y oscuro, del cual todo emergía. Esta idea de una oscuridad creativa sin forma ni identidad coincide con el papel de Caligine en Higino. No es causa activo, sino potencial absoluto. La oscuridad anterior al pensamiento, la condición previa a toda distinción. El neoplatonismo también recoge esta noción. Para Plotino, el uno es una entidad inefable, anterior incluso al ser. Y aunque él no menciona a Caligine, su concepto de lo indeterminado como origen de todo es paralelo al rol de esta deidad. En ese sentido, Caligine no es solo oscuridad, es la fuente metafísica desde la cual brota toda realidad inteligible, un símbolo perfecto del misterio que envuelve el nacimiento del cosmos. Así, la mención breve que hace Higino no es un simple dato curioso, es una revelación profunda. Caligine es la madre del caos, el origen del origen. Representa aquello que no podemos ver, pero sin lo cual no podríamos existir. Es la niebla silenciosa que precede la creación, y que todavía habita en los rincones más antiguos de nuestra memoria y nuestra imaginación. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una entidad que no solo observa el paso del tiempo, sino que lo controla completamente? Imagina una fuerza que no envejece, no olvida, y ha estado presente desde antes del primer latido del universo. Su nombre es Eón, el dios del tiempo infinito y eterno. Y hoy vamos a sumergirnos en su enigmática existencia. Prepárate para descubrir a un ser que no pertenece a ninguna religión específica, pero que ha inspirado historias, símbolos y misterios a lo largo de los siglos. ¿Quién es realmente Eón? ¿Y por qué su mito ha trascendido el tiempo mismo? El dios Eón es una figura mítica que simboliza el tiempo en su forma más abstracta e inabarcable. No es simplemente el tic-tac de un reloj ni la medida de una era. Eón representa la eternidad, el flujo constante y sin principio ni fin. Su nombre proviene del griego Aion, que originalmente significaba vida, fuerza vital o eternidad. En muchas representaciones aparece como una serpiente que se muerde la cola, el Uroboros, un símbolo de ciclos infinitos y renovación eterna, a diferencia de dioses como Cronos, que personifican el tiempo cronológico. Eón está ligado a una noción más filosófica del tiempo. Mientras Cronos devora todo representando el tiempo destructivo y finito, Eón es impasible, sereno y eterno. En los antiguos textos helenísticos y gnósticos, Eón es visto como una emanación divina, un principio eterno que emana del pleroma o reino espiritual, más allá del mundo físico y corrupto. Por eso Eón no actúa, simplemente es, y su existencia lo abarca todo. En algunas tradiciones mitológicas, Eón es representado como el guardián de los cielos estelares, el que rige los movimientos cósmicos. los ciclos planetarios y las eras astrológicas. Su tiempo no se mide en segundos, sino en eras galácticas. En este sentido, Eón es el tiempo de los dioses, no de los hombres. Aparece acompañado por símbolos zodiacales, como una gran rueda del destino, girando lentamente con cada alineación celeste. A lo largo de la historia, Eón ha sido reinterpretado y adaptado por diferentes culturas y corrientes filosóficas. En la alquimia, por ejemplo, se le asocia con la piedra filosofal, ya que ambos representan la eternidad y la trascendencia de la materia. También fue vinculado con Mitra en el mitraísmo romano, donde Eón era un dios león con alas y cuerpo serpentiforme, sosteniendo llaves, símbolos de los portales del tiempo. En cada visión, Eón mantiene su cualidad, representar lo infinito. Como concepto filosófico, Eón también ha sido explorado en corrientes como el gnosticismo, donde se le ve como una serie de emanaciones divinas, las cuales existen fuera del tiempo terrenal. Estas emanaciones, llamadas eones, son entidades que componen la estructura del universo espiritual. Entre ellos, Eón se alza como el principio supremo, el primero en emanar del ser supremo. Esta visión rompe la idea tradicional del tiempo como algo lineal, mostrándolo más bien como una red compleja de realidades simultáneas. Una de las representaciones más intrigantes de Eón es la que lo sitúa como un observador impasible. A diferencia de otros dioses que intervienen en los asuntos humanos, Eón simplemente observa, es el testigo eterno del nacimiento y la muerte de las estrellas, de civilizaciones enteras que surgen y caen sin que él se inmute. Esta distancia lo convierte en un símbolo del tiempo cósmico, ese que escapa por completo a nuestra comprensión cotidiana. Para Eón, 1000 años son tan fugaces como un parpadeo. El concepto de Eón también ha fascinado a físicos y filósofos modernos que exploran la naturaleza del tiempo. En algunas teorías de la cosmología, se menciona el Eón como una etapa del universo dentro del modelo del universo cíclico. Según esta idea, el universo pasa por infinitos ciclos de expansión y contracción, y cada ciclo completo es un Eón. Así el tiempo nunca termina, simplemente se transforma como la eterna respiración del cosmos. Esta idea, a pesar de ser especulativa, se alinea sorprendentemente con la antigua figura mítica. Incluso en la cultura popular, Eón ha sido transformado en arquetipos de sabios inmortales, guardianes del tiempo o entidades que custodian portales interdimensionales. Estos personajes, aunque con nombres diferentes, comparten rasgos con el dios del tiempo eterno, conocimiento ilimitado, paciencia infinita y la habilidad de ver todas las líneas temporales. Aparecen en películas, series y libros, recordándonos que la obsesión humana con el tiempo y su control sigue tan viva como en la antigüedad. Sin embargo, a nivel simbólico, Eón también representa una advertencia. El tiempo es implacable y nadie puede escapar de él. Aunque Eón no castiga, su mera existencia nos recuerda nuestra fragilidad ante la inmensidad del universo. En esta visión, Eón no es un dios que ama ni odia, sino uno que simplemente existe. Su neutralidad absoluta es en sí misma su mayor misterio. ¿Puede algo tan indiferente tener conciencia? ¿O es simplemente la personificación de una fuerza natural eterna? Eón no es un dios en el sentido tradicional, sino una idea viva, una representación de todo lo que escapa a nuestra comprensión del tiempo. Es el eco de una verdad que intuimos, pero nunca podemos atrapar del todo. Su presencia en los mitos, el arte y la ciencia demuestra que el ser humano necesita darle forma a lo eterno, incluso si esa forma es incomprensible. Al conocer a Eón, no solo descubrimos una figura fascinante, sino que también nos enfrentamos a uno de los mayores misterios de la existencia, el tiempo mismo, ese río invisible que nos arrastra a todos sin que podamos detenerlo.